Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectarnos con Sarina Vitas para esta sección La Luz que nos conecta. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están los oyentes y cómo estás vos, Jorge?
Muy bien, y con ganas de volver a escucharte porque hemos tenido algunas semanas de separación, pero que ahora recuperamos y recuperamos justo cuando estamos entrando o preparándonos para entrar en un nuevo año, y eso exige preparativos que, a diferencia del año nuevo cristiano, que uno va a hacer compras y tal, pues aquí los preparativos son un poco diferentes. Este es el mes de Elul, el último mes del año, y exige hacer una contabilidad especial, ¿no?
Así es, así es. Todos los contadores están a full y nos tenemos que convertir en eso, en los contadores espirituales. Quizá podríamos tomar algunos de los simbolismos y algunos de los rituales que tenemos dentro de este mes que nos llevan justamente a tomar conciencia del tiempo en el cual estamos transitando. Vos bien mencionabas recién el nombre del mes, Elul, ¿sí? Elul es el último mes del año. Elul es un mes que, según la tradición acadia, implica una búsqueda, ¿sí? Elul es un mes que tiene en su denominación, ¿sí?, un acróstico que trae un versículo del Cantar de los Cantares, Anile Dodi Bedodili, que habitualmente utilizamos en la Jupot, utilizamos en el momento de consagración de una pareja al matrimonio en la tradición judía, que significa yo soy para mi amado me pertenece. Pero es interesante saber que la palabra Dodi no siempre está relacionada con el amor de pareja. Dodi implica amigo, Dodi implica cercano, Dodi implica querido, y desde ahí es que Dodi también le decimos adiós, ¿sí? Nuestro amigo, nuestro acompañante. Entonces nos invita justamente este mes a iniciar una búsqueda en el vínculo con nuestro prójimo, con nuestro amigo y con la divinidad. Y cuando hablamos de todo esto, entramos en una introspección, una mirada interna, como vos bien mencionabas recién, una contabilidad sobre ¿dónde están nuestros vínculos o nuestras desvinculaciones? ¿Dónde están aquellos que fueron nuestros queridos y que hoy quizás está resquebrajada la relación? Y poder empezar a enmendar, revincular, reconectar con aquello que nosotros somos los que en nuestra tarea personal y en nuestra tarea individual podemos dar y debemos dar el primer paso para acercarnos y volver a reconectar en ese Anile Dodi Bedodili. Yo soy para mi amado y mi amado me pertenece. Esta es una tarea difícil, es una tarea necesaria, es una tarea reparadora, creo. Y es una tarea que nos hace también tomar conciencia en este tiempo y en este mes que aparece con todos estos simbolismos y con algunos de los rituales que vamos a ver hoy, que nos advierten que nuestra conducta y nuestras acciones no pasan desapercibidas en este mundo, que tienen un eco, que nos tenemos que hacer responsables por la misma, que son vistas, acompañadas, padecidas en algunos casos y reconfortantes en otras para otros. Y esos otros pueden ser nuestros vínculos cercanos, estos otros pueden ser la sociedad en general, estos otros pueden ser nuestro vínculo con Dios, estos otros pueden ser nosotros mismos. Pero algo tenemos que revincular y esta evaluación tenemos que hacerla. Nadie podría presentarse ante un juicio, como es el día de Rosh Hashaná, el día de Yom Hadin, se inicia un juicio que nos tiene a cada uno de los seres humanos como protagonistas. Y ese juicio que se abre es un juicio al cual, si somos conscientes del mismo, deberíamos llegar preparados con evidencias de aquella tarea que hemos realizado correctamente y poder salir indemnes del mismo, aquellas por las cuales nos van a juzgar quizás por haber cometido errores y poder haber transitado durante todo este mes el proceso de decir, pero hice mi trabajo de arrepentimiento, hice mi trabajo de acercamiento, hice mi trabajo de revinculación. O sea, todo esto uno tiene que tener en cuenta de que más allá de que lo pueda elaborar o no, bueno, todos vamos a transitar por este tiempo. Y no solo el pueblo judío, digo, todo el mundo transita por un tiempo de evaluación. Hay que ver, nosotros quizás somos conscientes y lo tomamos como parte de esta renovación que se le da a la humanidad en el día de Rosh Hashaná también, ¿no? Día de la creación de la humanidad, día de la creación del ser humano y de ahí toda la propuesta, todo el desafío de la renovación, del mejoramiento y de la oportunidad de presentarnos a nuevos propósitos y a un nuevo camino, desafiante y mejorado. Entonces, yo mencionaba que este mes nos invita a esta tarea. ¿Cómo nos invita? Bueno, hay una tradición que marca que el mundo sefaradí, perdón, el mundo sefaradí comienza con un combo de plegarias, ¿sí? Un combo de plegarias, poesías, que vienen a invitarnos a comenzar a transitar este ejercicio, este entrenamiento de lo que llamamos las slijot. Entonces tenemos una tefilá particular que se agrega durante el mes de Elul, para el mundo sefaradí todos los días de madrugada, antes de Shaharit, recitamos las plegarias de Slijot. El mundo ashkenazí lo va a hacer Motzai Shabbat, este sábado, ¿sí? Este sábado por la noche, cuando termine Shabbat, comienzan a recitar las plegarias de Slijot hasta Rosh Hashaná. ¿Y qué son estas plegarias? Bueno, estas plegarias es esto que acabo de mencionar, es este entrenamiento a descubrirnos que en nuestra cotidianeidad durante el año somos falibles de errores y que somos humanos y que desde la humanidad es que debemos asumir nuestros errores, la responsabilidad, pedir perdón y aceptar las disculpas de quienes se acercan, digamos, ¿no? Todo este combo. Y esto nos lleva a buscar cómo hago esta tarea. Por eso el tema de la contabilidad, ¿no? ¿Qué checklist me voy a hacer para entender con quiénes, a quién, en qué tiempo, en qué momento es más propicio? Primero, tomar conciencia de lo que hice y segundo, acercarme para disculparme o arrepentirme en algo que me vincule con la divinidad o en plasmar algún tipo de sanación también personal con errores que cometí conmigo mismo y tengo que sanear. Y desde ese lugar, y digo, el combo de Slijot tiene grandes listados de errores cometidos o de faltas. avergonzar a alguien en público, llevar la cizaña y el chisme como al mundo en general, le gusta o le divierte, y que en realidad es una de las transgresiones más importantes que tenemos, insultar, robar, bueno, las cosas más chiquitas como las cosas más grandes, ¿no? Obviamente de no todas somos artífices, pero a veces uno se encuentra con esos textos y toma conciencia de que quizás a alguno se le escapó. Entonces está bueno concientizarse que hay cosas que no son tan evidentes, pero que sí son presentes. Y está bueno concientizarse de que quizás hay cosas que no todos ven, que nosotros queremos ocultar, pero que la divinidad sí lo está evaluando, lo ve y está esperando de nosotros nuestro arrepentimiento. Y aquí me ubico con dos palabritas o dos palabras que trae la raíz de la palabra Selijot, que nos lleva a poder dar esos pasitos, ¿no? Que necesitamos. Selijá tiene dentro de su mismo verbo lesojeaj, ¿sí? La palabra sijá, si lo quieren más fácilmente, que es diálogo. Las Selijot nos tienen que llevar y acercar al diálogo. Uno no puede arrepentirse o revincularse o, digamos, tomar para sí el desafío de acercarse a los otros, a los cuales o con los cuales hemos tenido alguna dificultad, si no abrimos el diálogo. Abrir el diálogo significa asumir nuestra humildad, dejar nuestro ego, nuestro orgullo y nuestras vanidades guardadas en el cajón y ser capaces de dar el primer paso. Ese es un trabajo. Ese es un trabajo y un desafío. Es un propósito y una meta que nos ponemos que pueden acompañarnos a ser exitosa, y ahí viene la segunda palabrita, saloah, que viene la palabra atzlajá, sí, éxito, que pueda ser exitosa nuestra tarea, siempre y cuando intentemos despejar los obstáculos que tenemos en el camino. Y los obstáculos están relacionados con estas cuestiones que no son tan difíciles de afrontar, que tiene que ver con dar el primer paso, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la aceptación de nuestros errores, que tiene que ver con el tomar conciencia que las cosas no pasan desapercibidas. A ver, podemos dar este ejemplo, digamos, la vida cotidiana no es una vida de rosas, siempre tenemos cactus, siempre hay espinas y siempre hay que ir sorteando obstáculos que nos ayudan a crecer, en definitiva, que nos traen aprendizaje. Este tiempo en particular, el mes de Elul, está lleno de energías y de un propósito en particular que canaliza que este trabajo se haga con más fluidez, más fácilmente. Pero para eso tenemos que asumir el ir caminando y desechando los obstáculos que tenemos en el camino para que el éxito llegue al propósito, para que logremos llegar a ese juicio, a ese día de Rosh Hashaná, con un trabajo prehecho. Es interesante también entender que este trabajo, si bien está encomendado para este mes, es un trabajo que deberíamos hacer todos los días. Todos los días, nosotros, tres veces por día, cada vez que llevamos adelante nuestras tefilot, mencionamos el hecho de tener la capacidad de arrepentirnos, de tener el discernimiento y la sabiduría para andar correctamente y para hacer nuestras mejores elecciones, de saber pedir disculpas, de que Dios escuche nuestras plegarias. O sea, esto lo decimos todos los días. ¿Lo hacemos? ¿O simplemente lo decimos? Bueno, lo dejo el signo de pregunta, cada uno sabrá su tarea, cómo la realiza, pero lo que sí, evidentemente nuestra tradición conoce de la condición humana es que muchas veces procrastinamos tareas. Por lo tanto, no lo haces todos los días. No lo haces en Shabbat, que es un día de reflexión, de descanso, de, digamos, de introspección en algún punto, de aprendizaje, de estudio. Y, bueno, no lo haces, bueno, llévalo, entonces te lo llevan, a un mes entero dedícate a esto. Bueno, ¿no te dedicaste el mes entero? Bueno, tenés entre Rosh Hashaná y Yom Kippur para hacerlo. ¿No lo hiciste entre Rosh Hashaná y Yom Kippur? Bueno, te queda Kippur, viste que Kippur abre las puertas del cielo y Neilá te las va cerrando y te va diciendo, apúrate, porque se cierra, se cierra. No lo hiciste en Neilá y te dan un tiempo más. Y te dicen, seguí hasta el día de Hoshaná Rabá, que son prácticamente el quinto día de Sukkot, ¿sí? Cerrando la festividad de Sukkot, el último día hábil de Sukkot. Y ahí es donde, bueno, si no llegaste hasta acá y no hiciste la tarea hasta acá, sello, está puesto, se rubrica y arranca con lo que hiciste, pudiste o las consecuencias que tiene tu tarea. Entonces, digo, hay muchas oportunidades para llevar esto adelante, tenemos que saber aprovecharlas. Y otro de los símbolos que tenemos, así como la Silijot, digo, uno de los símbolos que aparece durante todo este mes es el shofar, el toque del shofar. Todas las mañanas en el mes de Elul escuchamos el toque del shofar. El toque del shofar es un sonido que estremece, ¿no? Que agudiza lo más interno de nuestra alma. El toque del shofar históricamente, buscando en la Torá, es un sonido que se utilizaba para convocar al pueblo en determinados festejos, momentos especiales. Era un sonido que invitaba a salir a la guerra, cuando había que salir a la conquista, cuando había que defenderse. Era un sonido que invitaba a estar alertas sobre enemigos que pudiesen estar cercanos. Y creo que de alguna manera se reproduce, ¿sí? Le podemos buscar la simbología y la esencia, la reproducción de ese sonido en este mes y en estos días. Hombre, mujer, estate atento a lo que viene. Despertate y toma conciencia del proceso que se inicia. Estremecete con aquellas situaciones negativas que tuviste y hoy podés reparar. Estremecete con aquellas situaciones positivas que tuviste y hoy podés celebrar y festejar éxitos que alcanzaste, logros. Encomendate a, entre comillas, ¿no? Salir a la guerra, digo, salir a enfrentar aquello que viene, que tiene que ver con este trabajo que acabamos de decir espiritual. Porque vale la pena y porque el resultado siempre va a ser positivo. Siempre va a ser positivo porque va a sanarte, porque va a enseñarte, porque va a darte tranquilidad de conciencia, de saber que somos humanos, que podemos errar y que lo humano de errar tiene que ver con saber disculparse también. Y en ese punto, el toque del shofar, como decía Rambam, es aquel que nos pide que nos despertemos, que hagamos algo, que hagamos algo por nosotros. Y la palabra shofar viene de shipur, ¿sí? De algo que se embellece, de algo que se mejora. Buscamos mejorar, buscamos embellecer nuestras acciones, buscamos que nuestro camino, sí, y que nuestro año que se inicia sea mejor que el año pasado. Buscar nuestra mejor versión de nosotros como humanos. En Rosh Hashaná celebramos la renovación del hombre, la recreación de la posibilidad de recrearnos. Bueno, nuestra mejor versión, ¿dónde va a estar? Despertate y llévala adelante. Y quizá para cerrar, mencionar que si bien el toque del shofar que hacemos todas las mañanas y que es mitzvah, escuchar en Rosh Hashaná, ¿sí? Es la mitzvah de Rosh Hashaná es escuchar el shofar, viene a traernos una acción divina que nosotros debemos incorporar. Y voy a esto. Nosotros debemos escuchar el shofar. La divinidad, pero ¿cómo hacemos para escuchar el shofar? Vamos así. Siempre hay algún Baal Tokea, o sea, una persona dentro del ritual, dentro de la sinagoga, que va a tocar el shofar. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, en principio, buenos pulmones y aire para tocar, ¿no? Digamos, necesita saber soplar el shofar. Yo pensaba, ese soplido, y yo lo pensaba, digo, aprendido de nuestros jajamim, de nuestros sabios, ese soplido es el mismo soplido divino cuando al ser humano le insuflaron su neshamá, su vida. El hombre fue creado a partir del polvo de la tierra, su forma, pero obtiene vida cuando Dios insufla en su alma el hálito de vida. Ese soplido divino que está dentro nuestro. Por lo tanto, creo que el toque del shofar que nosotros escuchamos y que para nosotros es una mitzvah escuchar, debería ser ese nuevo hálito divino, ese nuevo soplido que sentimos dentro nuestro, que nos da las energías, la fuerza, la conciencia de renovarnos, de recrearnos y de tener la oportunidad de comenzar a transitar un año en nuestra mejor versión. Un año que tenga de eso, que tenga de la reconexión con los demás, con la sociedad y con la divinidad. Saber que si estamos en este plano es porque tenemos un propósito para realizar. Si estamos en este plano es porque confían en nuestra tarea. Entonces, confiemos nosotros también en la propia tarea que desarrollamos e intentemos transitarla a partir de que los objetivos que nos ponemos y los propósitos que tenemos a cumplir en el próximo año sean aquellos que nos lleven a una vida digna, a una vida de salud, a una vida de felicidad y a una vida de mucha bendición.
Pues no se puede decir mejor y más para estas fechas. Te agradecemos, Arina Vitas, que nos hayas atendido y preparado para esta preparación que tenemos que pasar todos. Hasta la próxima.
Un placer y acercándonos a Rosh Hashaná, Shana Tová, un me toca.